Si quieres saber toda la actualidad sobre las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no te puedes perder nuestro programa, solo aquí, en Palmas por Huelva.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Muy buenas a todos, amigos, bienvenidos un día más al programa cultural favorito de Hispanidad Radio. Ya lo saben ustedes, todas las cosas sobre cultura, folclore, música, ocio en Huelva, lo tienen aquí en Palmas por Huelva. Un día más para contarles todas las novedades que acontecen en nuestro día a día y, como siempre, acompañados por la mejor compañía, con los mejores directores de paneles también, ¿verdad? Y con los mejores invitados, como no puede ser de otra forma. Giorgio, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy buenas tardes, Tony, pues aquí estamos. Una vez más, una semanita más con tu programa y aquí disfrutando en Hispanidad Radio.
Y además hoy tenemos cosas muy interesantes para contarle. Se acercan fechas muy emocionantes para la ciudad de Huelva y nosotros pues queremos comentarlas y con los invitados más especiales, los mejores para poder comentar todas estas cosas. Traemos gente rociera, traemos de la Hermandad de Inmigrantes a nuestro amigo Antonio. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Tony. La verdad que sí, empezamos una época de este momento de la Magna Rociera y demás, con esta exposición tan grande que hemos tenido, y la verdad que expectante a lo que queda.
Muy buenas tardes también a Julio, le damos la bienvenida, que nos va a contar también un poco la experiencia rociera que lleva a cabo durante todo el año en Emigrante.
Muy buenas, Tony, encantado de estar aquí y a ver lo que hablamos.
Y bienvenido, como siempre, Jerónimo Garrido, Jero. Para los amigos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy nos va a hablar Jero sobre la tercera Feria del Caballo. Muy buenas tardes, Jero.
La Feria de Otoño.
La Feria de Otoño.
La Feria de Otoño, sí, lo de la Feria del Caballo vamos a ir desterrándolo un poco, porque simplemente el caballo va a ser simplemente un complemento más de esa feria. Pero a partir de ahora vamos a intentar que sea una fecha en el calendario especial y específica, y vamos a llamar a la Feria de Otoño y luego ampliaremos los detalles.
Buenas tardes, por cierto. Pues muy buenas tardes a todos y, como siempre, agradecemos también a Juan Infante su colaboración para hacer posible este programa. Excusamos a nuestro compañero Dani, que hoy no puede estar con nosotros por motivos escolares, ¿no? Y bueno, comenzamos sin más aquí en Palmas por Huelva. Comenzamos, Giorgio.
Bueno, pues aquí estamos con... Pues bueno, Tony, aquí seguimos y la verdad que yo primeramente agradecerte a ti, pues que debido a que Dani pues está con motivos escolares, está estudiando a estas horas, pues que hayas contado conmigo para ayudarte y colaborar en este programa en la parte técnica. Yo te lo agradezco muchísimo y la verdad que seguro que nos lo pasamos muy bien, y sobre todo contigo, con tus invitados, con esta casa que nos acoge, pues la verdad que muy agradecido, Tony.
Un placer para nosotros, y nosotros no perdemos más tiempo, comenzamos ya preguntando a nuestros primeros invitados de hoy, a Julio, a Antonio, esa vivencia que tiene a lo largo del año con la Hermandad del Rocío de Migrantes de Huelva. Cuéntanos un poco, vienes de hacer con el Grupo Joven esa exposición, ¿no?, de organizarla, de hacer las guías turísticas, ¿no?, vamos a llamarlo. Cuéntanos cómo ha ido la experiencia.
Con el Grupo Joven, la verdad que una colaboración muy buena, tanto por el Grupo Joven de la Hermandad de Huelva como por el Grupo Joven de la Hermandad de Migrantes. Muy satisfecho por las personas que han ido y por siempre, que siempre nos ha agradecido la magnífica labor que hemos hecho allí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Y nada, y decir que ha sido una exposición donde ha visto de todo.
Yo estaba viendo, bueno, porque me he pasado varias veces por el Ayuntamiento, Julio, y estaba viendo la cantidad de guiones, de banderines, de reliquias, de tesoros en general que tenía esta exposición. Cuéntanos cuál era tu favorita.
Sin duda alguna, mi favorita, bueno, aparte de mi hermandad.
No tienes favorita, ¿no? ¿No te quedas con alguna? Sí.
La verdad es que me quedo con la más antigua. La más antigua, que es La Palma, para mí. sin duda es la que más me ha llamado atención. Es la mejor. Para mí es la mejor que había.
Porque había varios sin pecado, ¿no? De varias hermandades, varios sin pecados antiguos también estaba, sí, el de Huelva, por ejemplo.
El de Huelva también.
Fotografías muy curiosas. Cuéntanos cuáles fueron las reliquias, ¿no? Los tesoros que más, que más te,
sí,
gustaron.
Sí, tuvimos allí el sin pecado antiguo de la hermandad de Huelva, el sin pecado antiguo de la hermandad de Rociana, el sin pecado estandarte de la hermandad de Triguero, cuando empezó a andar con la hermandad de Huelva. Y así también Lucena, Manzanilla. La verdad que ha sido una maravilla de exposición, ¿no? La verdad que me ha encantado. Y a participar en ella, que me hayan dejado participar en ella todavía más.
Bueno, yo os quiero hacer una pregunta ya, ahondando un poquito más en el sentimiento rociero. Jero, tú también puedes participar porque seguro que nos puedes aportar cosas buenísimas. Aparte de hablar de la Feria de Otoño, también puedes hablar porque seguro que nos enriquece. Y yo lanzo esta pregunta al aire. Bueno, lo primero, el trabajo diario que lleváis ustedes a cabo en el grupo joven de una hermandad rociera, porque a lo mejor muchos, Giorgio, estamos acostumbrados a grupos jóvenes cofrades, pero queremos saber también un poco, que nuestros oyentes sepan un poco cómo es el trabajo de un grupo joven de la hermandad de Rocío. Y esta segunda cuestión, bueno, Jero también nos puede aportar mucha luz sobre esto, y la segunda cuestión que lanzo, y ahora me decís en tertulia, es el sentimiento más hondo que habéis tenido ustedes en una experiencia rociera, un camino al Rocío, una vivencia.
Digamos, las cosas que tenemos que hacer los grupos jóvenes, rocieros y demás, es tanto ayudar en mayordomía, ayudar en secretaría y demás, que es como está formado, digamos, para aprender después para ser, digamos, para ser una junta de gobierno, ¿no? Y siempre, la verdad que siempre queda un rato para divertirnos, siempre pedimos nuestro lugar dentro de la hermandad, ¿no? Y la verdad que nos gusta mucho siempre estar dentro de nuestro seno, ¿no? Que es nuestra hermandad de emigrantes.
¿Y esa experiencia que te haya marcado a ti como rociero?
Una experiencia que me haya marcado a mí. Es que tengo tantas. Que a mí, la verdad que los sentimientos en el Rocío me abruman.
Te voy a hacer una pregunta difícil. Si la sabéis, me la respondéis también, ¿vale? Pero quiero que te abras un poco con nosotros, que te sientas cómodo hablando de esto, porque esto es, bueno, pues tú sabes, ¿no? Parte de tu vida. ¿Por qué eres rociero?
Yo soy rociero de cuna. Yo soy un rociero de cuna de mi bisabuelo, ir con la hermandad de Huelva. Después se pasó a la hermandad de migrantes en el 71. Y la Virgen de Rocío está en nuestra casa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es la que nos da fuerza para seguir. Y sin ella, prácticamente yo sin ella no tengo referente. Es mi luz. Yo digo que es mi luz.
Julio.
Sin duda alguna. Bueno, la primera pregunta que nos ha preguntado. Dentro del grupo joven, sobre todo ayudar, hacer hermandad y nada, pues juntos hacer el objetivo en común, que es llegar a ella, a la Virgen de Rocío. Y nada, soy rociero porque siento la necesidad de serlo.
Jero.
Ser rociero porque la Virgen te escoge, no escoge toda la Virgen. Eso es algo que nace de uno y está en uno. Los grupos jóvenes de las hermandades no difieren de gloria o de penitencia. Los grupos jóvenes de la hermandad están para ser formados en una devoción determinada y sobre todo una forma de entender la fe. Los rocieros simple y llanamente tienen a María como guía, pero en realidad es una forma de llegar a Jesús. No es nada distinto a los grupos cofrades. Es importante la formación de los jóvenes, es fundamental, es esencial, y la hermandad que no eche cuenta en eso tiene un grave problema. Tiene un gravísimo problema, porque no son el futuro. Los jóvenes no son el futuro, las hermandades de los jóvenes son el presente. Están ahí y tienen unas inquietudes y tienen unas ganas de hacer cosas. Hay que moldear esas inquietudes, hay que enseñarles la vocación de servicio. A una hermandad se viene a servir, no a ser servido. A una hermandad se viene a entregar, no a recoger. Con lo cual, ese es el valor esencial de la formación en los jóvenes. No difiere en que sean cofradías o hermandades de gloria. Afortunadamente, tanto Huelva como Migrante, a él hace ya muchos años que lo vengo viendo, va un eterno joven. Sí, sí. bueno, ya digamos que desde que era muy pequeño, verdad que está metido en la hermandad. De verdad, hemos coincidido durante mucho tiempo. La hermandad matriz también fomenta eso de una forma bastante potente. El movimiento rociero se postula sobre unos cimientos básicos y uno de ellos es la formación a la juventud. Hay un encuentro de jóvenes rocieros que se celebra todos los julios, finales de julio, en el Rocío, donde se van dos chavales de cada hermandad, donde se reúnen y hay unos ciclos de formación espectaculares. Y luego hay un camino que creo que el 10 de noviembre este año, el 10 de noviembre, hay un camino donde se reúnen todos los grupos jóvenes de todas las hermandades. Y eso es algo potentísimo, es una preciosidad. Yo ya lo comparto con ellos desde hace por lo menos 5 años, 6 años. Y de hecho, aun cuando ya no soy responsable, hay otro responsable en el Grupo Joven de Huelva, pero yo me encanta seguir acompañando ese camino porque es una vivencia de rocío de las que te graban el alma.
Precisamente, me había enterado el otro día, lo había comentado Yolanda, precisamente la responsable del Grupo Joven de Huelva, que había ese camino hasta el monte, o sea, hasta el Rocío desde el monte, ¿no?
Sí.
El 10 de noviembre. Uh-huh. ¿Nos podéis contar un poco qué hermandades van? O sea, ¿van grupos jóvenes, pero de todas las hermandades o cómo funciona?
Sí, invitadas están todas las hermandades. Y van grupos jóvenes de muchísimas de ellas. Vamos a ver, de hecho, vienen gente de Málaga, vienen gente de Córdoba, vienen gente de las hermandades de Sevilla, vienen gente. Pues, tenemos que tocar ahora mismo ahí 117, 121.
De cerca de 20 ya, creo.
No, 121 hermandades, creo.
De filiales.
Sí. 121, sí, filiales, ¿no?
121.
Las 121 están invitadas. Evidentemente, muchas de ellas por motivos geográficos no vienen. Pero hay una Eucaristía al final, donde incluso se sientan delante del presbiterio de una forma bastante particular. En alguna ocasión, incluso dentro de la propia reja, han metido a los jóvenes a la hora de llegar a la ermita. Ya te digo, es un camino tremendamente enriquecedor y del que siempre se sale con una nueva experiencia.
Pues desde aquí, desde Hispanidad Radio, aprovechamos para invitar a todos los que nos están escuchando. Pueden venir todos, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, claro.
Hablando con las hermandades, claro. Eso siempre va canalizado a través de las hermandades.
Pues coordinándose con las distintas hermandades, no se pierden desde luego esta oportunidad para poder ir en compañía de todas las hermandades rocieras que se den cita, todos los jóvenes, adultos, todas las personas rocieras, para bueno, vivir y convivir ese día de hermandad, de fraternidad. Y Jero, se nos quedaba en el tintero un momento especial que hayas vivido por ser rociero.
Por suerte, o por desgracia, posiblemente por desgracia, ya llevo más vivido. Un momento de rocío el año que se rompió el vara. Uh-huh. Sin duda, porque era yo por todo entonces de la hermandad y tuve la ocasión un lunes de rocío, no de que ella viniera a vernos, sino de nosotros entrar a verla. Posiblemente las experiencias que confluyeron ese día difícilmente se van a igualar ya en cualquier experiencia que yo viva en el Rocío. Lo mejor siempre está por venir. Yo soy de esa teoría, pero es verdad que aquella tuvo una serie de elementos que confluyeron y algo que se generó algo absolutamente mágico. Mágico, y posiblemente ese día sí. Ese día para mí, como rociero, el más heavy con diferencia.
Y aprovechando, Giorgio, tenemos aquí una tertulia rociera. Al final se nos ha montado la tertulia rociera y la verdad que estamos tan cómodos. Yo quiero aprovechar también para preguntar la opinión vuestra sobre la salida extraordinaria que tuvo la Virgen. ¿Cómo la vivisteis?
Yo no pude vivirla porque me tuve que quedar aquí en Huelva, pero vi una salida extraordinaria. La vi por la tele. La verdad que la vi continuamente. No podía parar de verla. Un sentimiento muy amargo dentro de mí, ¿no? Pues no podría verla, pero yo vi una salida extraordinaria que valía la pena ir. Era especial el ver a la Virgen como antaño, con esas bambalinas. Me hacían cosas en la mente que no sabía ni cómo, ahora mismo tampoco ni sé cómo explicarlo.
Por desgracia yo tampoco pude ir por temas de trabajo, pero estuve enganchado a la tele. De vez en cuando podía ver un poquito la salida y bueno, me dio pena, pero esperemos al siguiente lunes de coste.
Qué lástima, hombre, he ido yo. Vaya puntería que he tenido con la pregunta. Pero tú sí estuviste, ¿no?
Sí.
Que te vi yo a ti.
Desde el día antes. Desde el día antes, no fuera que me perdiera algo. No, sí, claro. Si la Virgen pisa las arenas, yo procuro estar. Es algo que no me perdió nunca. No siempre he ido al Rocío, ¿eh? Yo no puedo decir que he ido todos los años al Rocío, porque es verdad que hubo una serie de años en mi vida en las que no fui de romería. Yo es que siempre hago un distingo y además lo llevo a gala. Una cosa es ser rociero, otra cosa es ser romero. Yo rociero soy cada minuto de cada día de mi vida, romero soy en la romería, pero voy o no voy. Evidentemente es lo que más me gusta en el mundo. Pero si no se puede, no se puede. El rocío es gratis, la fiesta vale dinero. El rocío es caro, pero el rocío es caro porque vale dinero. El vestirte de flamenco vale dinero, la fiesta vale dinero, compartir con amigos, pero el rocío es gratis. O sea, ser rociero, incluso asistir a los actos de la romería, no vale dinero. Entonces, bueno, es verdad que no siempre he ido. Sí es verdad que cada lunes he estado, de los últimos 47 años. Entonces, aquella procesión fue especial, un tanto confusa para mucha gente por el problema fundamentalmente de los horarios. Como no había parámetros en los cuales pudiéramos tener claro a qué hora iba a estar la Virgen en qué sitio. Es verdad que la Virgen no tiene hora, es verdad que la Virgen sale cuando ella quiere, es verdad que... Bien, pero es cierto que tú más o menos tienes claro que, bueno, que por emigrante va a pasar a las 9 de la mañana, entre las 8 y media y las 10, pues va a estar emigrante. A lo mejor entre las 8 de la mañana y las 9 va a pasar por Huelva. Entonces es verdad que hay gente que se organiza de otra manera la procesión. Como la gente no sabía eso, que iba a ocurrir, estaba todo el mundo a la vez en la procesión. Entonces yo sí es verdad que posiblemente jamás he visto una procesión más multitudinaria. O sea, había momentos en los que realmente para acercarte a la Virgen, pues podía estar perfectamente pues 15 minutos intentando abrirte paso entre gente y en apenas 100 metros podías llevarte un cuarto de hora para avanzar. O sea, yo no he visto nunca tantísima gente en una procesión en el Rocío y llevo unas cuantas. Es absolutamente multitudinaria y siempre, para el que considera que el Rocío es el bebé y es el caballo y es el eso, que se vaya dando cuenta de que realmente el Rocío es mucho más que eso, porque las expresiones realmente multitudinarias de Rocío casi siempre coinciden con que no haya ni copa, ni haya vino, ni haya fiesta. Podemos ver un traslado, el último traslado hace 5 o 6 años fueron 1 millón de personas. Si se reúnen 40.000 personas en un concierto de Bruce Springsteen en Madrid, es una noticia de primera plana. ¿Por qué 1 millón de personas que se reúnen en nombre de María no es una noticia? Quizás una reflexión que tendríamos que tenerla en cuenta. Y este año ha pasado exactamente lo mismo. Coincide casi siempre con que hay una verdad enorme detrás del Rocío, y la verdad es la Virgen y el Divino Pastor de la Marisma, que es el que al final nos está esperando al final del camino. Y eso es incuestionable.
Como siempre, Jero nos aporta un buen tramo de luz, desde luego. Da para pensar, desde luego se puede hacer una reflexión muy interesante con esto que nos dice. Y yo quería destacar ya por último, porque nuestros amigos de Migrantes ya creo, ¿no?, que os tenéis que ir, ¿no?
Sí, porque tenemos una reunión ya con el grupo joven ultimando
precisamente
unas cositas y demás, que tenemos representaciones, el camino ahora con Armonte y demás, porque también nos coincide en el mismo, digamos, en el mismo fin de semana de nuestra peregrinación extraordinaria a Rocío de la Hermandad de Migrantes. Nos coincide el día 10 y el día 11, entonces tenemos primero que ver a ver qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a ir al camino del monte.
Pues bueno, pues como decía, ¿no?, antes de despedirnos, que por cierto, muchísimas gracias por estar aquí, sí quería recalcar un aspecto de esta procesión extraordinaria última que a mí desde luego me marcó también y fue algo único que nunca iba a vivir. Pues yo suelo ver la salida de la Virgen, pues una vez que la Virgen, bueno, la veo desde fuera, vaya, nunca me meto dentro de la ermita. No, yo no puedo aguantar con tanta gente tanto tiempo. Y como había llegado el autobús a la hora a la que había llegado, a las 12 y poco, había llegado a la aldea, creo que era a las 12 y poco, 12 menos poco, fíjate lo que te digo. Ya escuchamos de repente un bullicio, un gentío, y yo estaba con mi hermano Carlos, le digo, esto no puede ser, que ha salido ya la Virgen. Digo, pues espérate, a ver si va a ser verdad. Nos fuimos acercando, efectivamente, ya habían saltado las rejas. Y claro, la gente no estaba todavía, no había tanta gente como lunes de Pentecostés.
Estaba para la ermita todavía, ¿no?
Pues no se lo esperaba. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Digo, Carlos, vamos a meternos para adentro. Y fue la primera vez, y seguramente, pues, si no la única, de las pocas que había tenido en mi vida, que vi a la Virgen de Rocío dentro de la ermita, con, bueno, pues el lunes en salida, no vamos a llamarlo, en procesión. Así que fue, yo creo que... que un momento muy especial y como habéis dicho
regalo
los tres, un regalo, exactamente,
regalo
que el Rocío tiene estas cosas, ¿no? Y como reflexión final, si queréis decir algún resumen, y de antemano, por supuesto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio y Julio.
No, yo creo que ya todo está dicho y demás, y darte las gracias, Tony, por haberme invitado a estar aquí. y que sean muchos más programas así, digamos, porque estas tertulias, Rocío, llenan, me gustan. Y además también compartiendo con Jero, que es una gran persona dentro de la hermandad de Huerva y
demás. Que lo digan los demás, que lo digan los demás.
Sí, sí. Yo lo conozco también, me ha dicho que a mí me conoce, yo también lo conozco ya hace ya unos pocos de años, ya largo.
Más de 10 años ya.
Sí, más de 10 años, yo llevo ya en el grupo joven, llevo ya 9 años, con este que haga ya 10, el siguiente ya son ya... Ya son muchos ya.
Ya son unos pocos.
Pero voy a estar hasta que me lo diga ella.
Perfecto, Julio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a ti, Tony. Me ha parecido una buena tertulia y, bueno, todas tus tertulias son buenas, sean cofrades, rocieras, justo con buena compañía, siempre son buenas.
Pues aquí, amigos, y bueno, Jero, no te despido porque vamos a seguir ahora hablando.
Ahora va a cambiar de tercio.
Exactamente, pero como les decíamos, amigos, aquí vamos a tener, este es el programa de Hispanidad Radio, se puede decir el más rociero, yo diría que el único, por supuesto, si es el único, pues el más rociero, y ya os adelantamos que tendremos próximamente un programa en la Ermita del Rocío, en concreto en el Tesoro, en el que el responsable del Tesoro, Manuel Galán, nos mostrará un poco los esfotos y las distintas vestimentas, ajuar, reliquia y patrimonio que tiene la Hermandad Matriz del Monte. Y también tendremos próximamente, pero esto ya lo tenemos que hablar porque también lo tenemos confirmado, pero es nuestra intención poder hacer un programa especial antes de este encuentro de las hermandades de la diócesis de Huelva, que son rocieras. En la hermandad de Huelva, a ser posible, vamos a ver si no también hablamos con la de Migrante también para hacer algo especial. Y nada más, amigos, muchísimas gracias por esta tertulia y no se vayan porque nosotros continuamos aquí en Palmas por Huelva.
Me han dicho del pueblo mío como era tan rocío. Tu madre se ha ido, ahora vive a la vera de la Virgen del Rocío. Abre la puerta, Rocío, que si llega hasta en el río, que no se espere mi madre. Abre la puerta, Rocío, que quiero ver a mi madre. El sol andaba buscando cobijo en el horizonte, cobijo en el horizonte. Pasó un cabrero cantando con las cabritas del monte. Se han cumplido 7 años, la Virgen vive en el monte. El niño echaba sus cuentas, a mí siempre me han traído y me han llevado de vuelta. De tu puerta al pueblo mío, del pueblo mío a tu puerta. Abre la puerta, Rocío, que si nena estoy perdido, que no se espere mi madre. Abre la puerta, Rocío, que quiero ver a mi madre. Falta te hacía, Rocío, mi madre buena. Rocío, mi madre buena, ella siempre me traía, yo siempre seguí su huella, porque si tú lo sabías, no me llevaste con ella. Señora, será mi suerte que te haga falta un chiquillo para ir por agua a la fuente, o cuidar al pastorcillo, madre. Rocío, que si nena estoy perdido, que no se espere mi madre. Abre la puerta, Rocío, que quiero ver a mi madre. Sobre la puerta dormido, se lo encontró un rociero. Se lo encontró un rociero, una mañana de frío y de milagro rociero, lo llamó y se había ido a las marismas del cielo. Y en las marismas del cielo, en una carreta blanca,
cordón lucero, a su madre se abrazaba, vestido de rociero. Abre la puerta, Rocío, que sin ella estoy perdido, que no se espere mi madre. Abre la puerta, Rocío, que quiero ver a mi madre.
Pues amigos, de nuevo estamos aquí de vuelta tras esta sevillana tan preciosa que hemos escuchado. Qué ganas de Rocío tenemos. Y bueno, ya saben ustedes que este encuentro de las Hermandades Rocieras dentro de muy pocos días no nos lo podemos perder. Y de hecho ahí estará Hispanidad Radio para cubrir ese magno acontecimiento. Y bueno, como les decíamos antes en el inicio del programa, tenemos que hablar de más cosas. Y es que este fin de semana, dentro de 2 días, ¿no? Pasado mañana, comienza la tercera feria de otoño de Huelva y para ello tenemos a Jero Garrido, que nos va a explicar un poco cómo se ha desarrollado todo este evento, la organización. Y en primer lugar, Jero, cuéntanos un poco de dónde surge esta idea.
Es muy simple. Como ya sabes, esta es la tercera edición de la Feria del Caballo. Hemos bautizado ya y pretendemos que se perpetúe en el tiempo el nombre de Feria de Otoño, porque realmente en Huelva hace ya mucho tiempo ha habido una necesidad de contar con una feria que tuviera la presencia de caballos, de coches de caballo, dentro de su propia idiosincrasia. La afición que hay en Huelva al mundo del caballo, creo que es por todo conocida. Es una de las provincias españolas donde mayor cabaña de equidos hay, donde mayor afición hay, donde más gente está en doma vaquera, en doma clásica. De hecho, tenemos al campeón de España de doma clásica, por ejemplo, es de Lepe, de aquí de la provincia de Huelva. Y todo eso entendíamos que no tenía un escaparate y un foro en el cual expresarse de alguna manera, que se iban a ferias de otros lugares de la geografía andaluza, y por qué no hacer algo parecido en Huelva. Estos 2 años anteriores se ha organizado a través de la Asociación de Vecinos de Isla Chica, de la Asociación de Comercio, del Comercio de Isla Chica y tal, y con alguna colaboración. Y una vez que el año pasado terminó, entendíamos que eso requería un marco asociativo, que requería una entidad jurídica que fuera la que canalizara esa inquietud, y desde en febrero presentamos la Asociación Huelva Ecuestre, que es la organizadora de esta tercera Feria del Caballo de Huelva y la primera feria de otoño, digamos, la Feria de Otoño 2018.
Cuéntanos un poco en qué va a consistir esa tercera feria de otoño.
La feria va a tener el carácter lúdico propio de toda la feria. Hay ahora mismo montado 12 casetas en el recinto, en el real de la feria, que digamos que hemos cambiado la ubicación desde la Isla Chica. Este año está en el Parque de Zafra, y el que pase por allí puede ver que se está realizando, ultimando el montaje, porque realmente mañana por la noche ya es la noche del choco frito. Es la noche del choco frito, mañana por la noche.
¿Mañana jueves?
Sí, mañana jueves.
Ah, ya comienza el jueves.
A nivel privado de cada caseta y tal, es la noche del choco frito.
Vale.
Es, digamos, el previo a la feria. Sí, sí. Como nada, vuelvo al choco.
Sí.
evidentemente está reflejada en otras ferias que hay en la geografía, la feria de Jerez o la feria de Sevilla o incluso una parte de la feria de Málaga. O sea, en todas ellas con caballos un componente esencial. Y aquí en Huelva que era algo que no existía, que no tenía ningún tipo de raíz, y bueno, pretendió dotarla de eso. Empieza mañana, el viernes es la inauguración a la 1:00 p.m. y ese mismo viernes a las 6:00 p.m. hay una exhibición de coches de enganches, con 9 coches, tanto a la húngara como a la calesera, como a distintos tipos de enganche, que además distintos números, hay una cuarta, tresillo, troncos o limonera, y lo que pretendemos que la feria, además de ese espacio lúdico, sea también un espacio de formación en el mundo del caballo, y que esas cosas que existen pero que la gente no ve en Huelva, ponérselas delante, que sepan que hay una actividad importante a todos los niveles. Y que además, porque además es espectacular en concreto. El tema de los enganches es algo tremendamente bonito. Eso será el viernes. El sábado, si la climatología no nos es excesivamente adversa, porque tememos que va a estar complicado. No parece que vaya a llover mucho, pero va a estar complicado. Vamos a un paseo de caballo, donde todo aquel que lo desee puede venir con su animal y hacer un paseo de caballo, de coche, caballos y coches de caballo. Y el domingo hay una exhibición de muchísimas disciplinas de doma, tanto de doma vaquera como de doma clásica, doma natural, doma de trabajo, hay una serie de carruseles y tal. Hay una actividad que también le tenemos un cariño especial, que es unas clases de equinoterapia, que vamos a dar en colaboración con la Fundación del Rocío de Huelva y la Fundación Hermandad del Rocío de Huelva y otra fundación para ayuda discapacitado, donde va a haber un caballo para hacer una pequeña clase de quinoterapia con chavales con deficiencia intelectual y tal, que también va a formar parte de la feria. Como ves, es un amplio abanico y un amplio programa de actividades.
Desde luego es una oportunidad única para poder conocer más a fondo, para los que no lo conozcan, ¿no?, este animal tan bonito como es el caballo. Y bueno, aquí en Huelva es lo que tú vienes comentando, hay pueblos, por ejemplo, si no me equivoco, el Cerro y la Puebla, ¿no?, de Guzmán.
Villanueva de los Castillejos.
Hay más pueblos, entonces.
Pueblo. La Puebla de Guzmán, sobre todo. La Puebla de Guzmán tiene más caballo que personas.
Sí.
Es un pueblo que tiene esa característica, tiene más caballo que personas.
Bueno, de hecho,
es más, un niño en la Puebla, que además, precisamente, esta primera feria está dedicada a la Puebla de Guzmán. Y quería agradecer desde aquí la disposición del Ayuntamiento de la Puebla, que ha sido total. Incluso va a haber una exposición dentro de la feria con todas las características particulares que tiene la Puebla de Guzmán y en cuanto a vestimentas, en cuanto a costumbres, en cuanto a... Pues la verdad es que si antropológicamente nos le damos una vuelta a la provincia de Huelva, tiene un temazo. Tiene un temazo, la provincia de Huelva posiblemente sea la más rica de España, con diferencia. Y la Puebla de Guzmán, en concreto, los niños antes de decir papá dicen jaca. Eso es casi lo normal, porque es una constante en su vida desde que nacen. Hay un caballo pasando por la calle de su pueblo, hay caballos por las tardes, caballos por... forma parte de su idiosincrasia y van a venir muchísimos caballistas de la Puebla en ese día, uno de los sitios donde mejor se viste de flamenco, con diferencia. La subida de la caballería de la Puebla en la romería es algo realmente espectacular. Y bueno, todo eso es aditamente lo que vamos a intentar juntar en el fin de semana.
De hecho, precisamente la Puebla era uno de los pueblos de los que hoy teníamos que hablar un poco en la sección de pueblos de Huelva, porque, bueno, pues es curioso, ¿no? Además, ligado a esta temática, ¿no?, de los caballos, es curioso su romería, ¿no?, a la Virgen de la Peña, cuando bajan los caballos por la calle central, por el ayuntamiento, y vienen, bueno, pues más caballos que gente en el pueblo, que es verdad.
No, es que no hay gente viendo la subida.
Estaba yo, mis amigos, y poco más, porque estaban todo el mundo de caballistas.
Sí, sí, sí.
Era algo impresionante. Y cuéntanos, Jero, la intención entonces es dedicar cada feria a una temática, ¿no?
Sí.
A un pueblo.
A uno de los pueblos de la provincia o a una actividad de la provincia. Posiblemente con el tiempo, pues venga el Cerro de Landévalo con la Romería de San Benito. Uh-huh. Posiblemente en su momento venga la Saca de las Yeguas de Almonte, la Saca de las Yeguas de Hinojo, que también es importante, importantísima y de casi de la misma antigüedad que la de Almonte. Iremos, digamos, dedicándosela a actividades que tienen que ver con el mundo del caballo en la provincia, incluso a personas con los años, ¿no? Y pretendemos que esa sea, digamos, como el marco en el que se mueve la feria. Nace con vocación de futuro, nace con la idea de que esto no se quede en un solo año, sino que en esa ubicación, en el Parque de Zafra, y además cada vez un poco más grande y cada vez con un poco más de presencia, consigamos hacer una nueva fecha en el calendario. Yo soy de los que piensa que las cosas en Huelva o las hacemos la gente de Huelva, no va a venir nadie a regalárnoslas. Eso nadie va a venir a decir, no vaya a hacer en Huelva, no, sino que en Huelva tenemos que hacer las cosas a la gente de Huelva, tenemos que pelearla a la gente de Huelva, y muchas veces a pesar de la gente de Huelva, que o sea, también podemos escribir un libro, porque desde el principio incluso hay gente que te dedica a ponerte zancadillas en vez de echarte una mano. Aunque hay mucha gente que sí, es verdad, que ayuda, y afortunadamente las nuevas generaciones, sobre todo los chavales más jóvenes, tienen claro que esta es su tierra, que por esta tierra tienen que pelear y tienen que quererla y tienen que exportar ese cariño en cada paso de los que dan. Y que estamos para Huelva, para lo que sea siempre.
Esta es una oportunidad única, Giorgio, para fomentar ya no solo esta temática, ¿no?, la del caballo en Huelva, que es algo pues profundamente arraigado en nuestras costumbres, sino también para incluso fomentarlo al turismo, ¿no? Como tú dices, Jero, consolidar una cita anual en la que toda la gente, los amantes del caballo y, bueno, gente de fuera también de Huelva, vengan, confluyan en este sitio, que por cierto, ahora hablaremos del cambio de sitio, yo creo que es un acierto, para poder pues aumentar esta cultura que tenemos aquí en Huelva.
Hay que tener en cuenta, Tony, de que todo lo que se haga en Huelva es importante para nosotros, también para el exterior, porque esta feria de otoño es importante, aparte porque se coge en fecha, que en Huelva no es que haya mucho movimiento social. Es importante para atraer turismo y para que la gente en Huelva conozca más la figura del caballo.
Porque, hombre, para hacer marca Huelva.
Porque fíjate que antes lo comentaba Jero, que comentaba los tipos de charre que había ahí en,
bueno,
en
la romería. Son tipos de enganche.
De enganche. Yo me quedaba, yo te estaba escuchando los nombres y demás, y te escuché el primero, te escuché el segundo, al tercero ya me perdí.
No, pues yo no.
Literalmente,
primero,
¿eh? yo me perdí. Y claro.
No, eso en los coches que van a salir salen Faetón, sale Sociable, salen algún maratón de competición. Sale un brick de sport, o sea, los carruajes es una cosa, el tipo de enganche y cómo va enjaezado ese enganche con el tipo de chisme, como lo dice la gente de los arreos, que son lo que dice la gente de caballeros de los chismes, con el tipo de chisme que van, es a la húngara, a la inglesa, calesera, hay varios tipos y el según, dependiendo del número de animales que lleve, bien mular o bien de caballos. Pues son, es una limonera que es uno, hay dos, hay dos en línea, un tronco que son dos, si van tres un tresillo, si van cuatro es una cuarta, y si van cinco delante, cuatro detrás, es una potencia, es una media potencia. Y si van seis, dos, dos y dos, es una potencia real. Eso es el dos tipos de enganche, o mular, o. Hay prácticamente, por ejemplo, la potencia real solamente está. La potencia real solamente está autorizada a los Reyes y a la Casa, claro, de Alba, por ejemplo. Solamente es la que en Feria de Sevilla, por ejemplo, sacan un enganche de 6 mulos. Pero es algo absolutamente excepcional.
Sobre todo es importante, aparte porque es, atrae el turismo y demás, también que la gente aprenda. Porque si la gente va a cualquier acto, alguien que sea de fuera.
No, y además es una afición, créeme que es una afición, claro, enorme. Y además es una afición que ahora que está tan en boga el tema del maltrato animal y el tema de. Yo siempre lo digo y bueno, relacionado íntimamente con el tema mío del Rocío. En el Rocío mueren todos los años 8, 10, 12 caballos. Con la cantidad de caballos que se junta en el Rocío, con la cabaña que se junta en el Rocío de 60, 70 mil animales, lo normal no es que mueran más. O sea, no sé, os aseguro que el que más quiere a su caballo es su dueño y el que más cuida a su caballo es su dueño. O sea, un dueño se desvive por un caballo. O sea, cuando un caballo le pasa algo en una romería del Rocío, por ejemplo, pues se muere porque es que el caballo estaba a morirse, ¿verdad usted? Como se mueve, el caballo es un animal muy delicado, el mismo cambio de agua, cambio de pienso, lo puede crearle un cólico y puede matar el caballo. O sea, créanme que los mayores ecologistas posiblemente que yo conozca son los taurinos, son los aficionados a los caballos, los que se montan encima, por mucho que ahora también está en boca de que montarse lo alto de un caballo es una barbaridad, lo cual yo creo que estamos perdiendo el norte. Y ese tipo de gente son los verdaderos, los cazadores son los grandes ecologistas. Cuidan como nadie la presencia silvestre dentro de sus cotos. O sea, para que es como, pero parece que estamos con el norte un poquito perdido, ¿eh? Parece que tenemos el norte un poquito perdido en algunos conceptos.
Sobre todo cuando aparecen noticias como lo que se mueren varios caballos en la romería, ya pues por los foros, ya la gente comenta lo que quiere sin tener conocimiento de lo que realmente ha pasado.
No, pero además esto siempre sale a la foto del mismo caballo muerto. O sea, año tras año sale el mismo caballo muerto. O sea, este caballo, el pobre, ya estará más que enterrado. La criatura, pues llevará unos 15 años el mismo caballo. Yo no te voy a decir que no mueran caballos en la romería, por supuesto, pero cuando hay una concentración de equinos de ese tamaño, evidentemente es normal que se produzca un infarto. Un caballo puede morir un infarto en cualquier momento, y no es por un sobreesfuerzo, simplemente es porque le falla el corazón como una persona. O sea, que yo he estado en romerías donde ha habido una o dos personas que, bueno, que han fallecido por distintos problemas. Y es que también vamos a matar personas los que montaban caballo y tal. O sea, es un tanto absurdo todo esto. Es lo políticamente correcto que nos está llevando a conceptos disparatados. Y si no hubiera cazadores, no había dehesa, no había las fincas como están, y si no hubiera ganaderías de reses bravas, te aseguro que el campo no estaría como está en muchísimos aspectos. Ahora he leído algo de Frank Cuesta, que ha dicho que una vez que ha conocido el mundo del toro, que le haría un daño terrible al ecologismo que desapareciera la fiesta taurina. Cuando lo conoces desde dentro, cuando desde dentro lo ves y lo aprecias, cambia mucho el concepto que tienes de las cosas. Y en el mundo del caballo, te digo, una gran afición. Y quien más cuida y quien más quiere a un caballo es su dueño, sin duda ninguna. Lo que pretendemos con esta feria básicamente es eso, crear marca Huelva, crear un espacio que no existía, crear una forma de hacer las cosas que entiendo que era necesario, que era prácticamente imprescindible, que era una necesidad, y de hecho hay muchísima gente con muchísimas ganas de echar el rato a caballo el eso y demostrar una forma de hacer las cosas. también voy a meter la pata, y yo lo políticamente correcto tengo yo un serio problema con ello. Esta no va a ser una feria para presentarse en chancla con los piratas y la camiseta. No, esto tiene que ser otro tipo de feria, donde las mujeres en vistas de gitana, donde la gente saque su chaquetita, su corbatita. Otra cosa distinta, las fechas en las que nos movemos en Colombina, la fiesta de Huelva, por decirlo de una manera, no aconseja una vestimenta distinta a la que de por sí es. Y también pretendíamos ganar un espacio en la feria de mediodía, que realmente es precioso, ¿eh? Es fantástico, además que la gente tiene muchísimas ganas. Ha demostrado ahora en la feria de la tapa, la gente tiene ganas de una feria de mediodía, salir de su trabajo y irse a la feria a tomarse una copa y tal, y no tiene que recogerse a las 6 de la mañana después de hacer gamba durante altas horas de la madrugada, sino algo más racional, algo distinto, y eso es la propuesta que tenemos encima de la mesa. Yo animaría que todas las mujeres que quisieran mañana, el viernes y el sábado, fueran vestidas de gitana. Traje de gitana tiene todo el mundo en Huelva, y vamos a lucirlo también de una forma particular en un espacio distinto.
Pues recogemos el guante, ¿no?, que nos tiende Jero, y bueno, y comentamos también que no podemos perdernos esa cita. Allí estaremos nosotros también para retransmitir la Feria del Caballo, para poder tener en cuenta todo lo que acontece en este lugar, en el Parque Zafra. Jero, ya por último, se nos va acabando el tiempo, recuérdanos el sitio en el que comienza, la hora y un poco, pues en general, dónde tienen que estar los onubenses.
Bueno, la inauguración de la feria, independientemente del chocofrito, que esos son para la gente de las casetas o para los que la Hermandad de Huelva, por ejemplo, ha hecho su propia caseta, y una de las asociaciones también, Huelva Ecuestre. Mañana es la cena por la noche, y la inauguración oficial es a la 1:00 p.m. En el Parque de Zafra. No tiene pérdida, se ven las casetas desde la calle, digamos, en la zona donde estaba antiguo frigorífico Huelva, digamos. Hemos utilizado esa zona para, allí va una pista de doma con las medidas reglamentarias y tal, y bueno, alrededor casetas por delante, y allí esperamos a todo el mundo a la 1:00 p.m. el viernes, y ya sábado y domingo hasta por la tarde el domingo, que será la clausura. Hemos pretendido este año no ser especialmente ambiciosos, porque entendemos que esta es una fecha que tiene que asentarse con el tiempo. Con el tiempo la gente se acostumbre a esto, se acostumbre a la feria de otoño, se acostumbre a que hay una cita, se acostumbre a que hay una fecha. Entendemos que las cosas no se pueden hacer corriendo nunca, sino que hay que hacerlas con cierto sentido común. Entonces este año es un solo día de paso de caballo. En años sucesivos, posiblemente nuestra idea es que esta feria sea en el puente de la Hispanidad. Se celebra, nos pisaremos con la feria, la fiesta de aquí, desde la propia Hispanidad, pero intentaremos molestar poco. No, pero entendemos que entonces ya será con mayor duración, con otro formato, pero entendemos que durante unos años tendremos que estar un fin de semana, enmarcarlo todo mucho más, comprimirlo todo mucho más, para que esa cita se quede el buen sabor, para que el año siguiente se coja con más ganas todavía.
Pues muchísimas gracias, Jero, por haber venido, haber explicado un poco cómo es esto.
Por cederme tu espacio y tu tiempo.
Y ahí estaremos, Jero, sin duda alguna. Pues, Giorgio, nosotros pasamos un poquito a música, y no sabían ustedes porque terminamos el programa con nuestra ronda de preguntas choqueras a dos personas muy especiales.
Oh,
Bueno, amigos, pues estamos de nuevo en Hispanidad Radio, en Palmas por Huelva, y comenzamos, como no puede ser de otra forma, en estos últimos cinco minutos de programa, nuestra ronda de roscos choqueros. Allá va la llamada, este no se lo espera, Giorgio, a ver cómo reacciona. En 3, 2, 1, llamamos.
¿Me escucha?
A ver, sí, por aquí. A ver, ¿Ale?
Dime.
Bueno, pues por aquí te tenemos desde Hispanidad Radio en directo para Palmas por Huelva. Vamos a preguntarte esta ronda de roscos choqueros. No sé si conoces esta sección del programa. Creo que sí, ¿no, Alejandro? Pues nos vas a...
La verdad que no.
Pues mira, te vamos a hacer 3 preguntas, ¿vale? Y si aciertas 2 de las 3, ganas una hamburguesa de los hermanos Rodríguez, ¿vale? Así que,
vale.
Venga, perfecto, pues disparamos, Ale. Ya sabes que tienes 2 oportunidades, ¿vale? Tienes 3 oportunidades para acertar 2 preguntas, ¿vale? Y para que no haya trampas y no lo busques por el móvil, con internet o con el ordenador, vamos a contar 5 segundos. Tienes 5 segundos desde que yo te diga la pregunta para que tú la respondas, ¿vale? Allá vamos. Dime el nombre de una cantante flamenca de Huelva. ¡Tiempo! 5.
Argentina.
Bien, ahí está, esa está bien, bien. Vale, la primera acertada. Dime qué pueblo o pueblos consiguieron la segregación y son desde hace 2 semanas un nuevo municipio de Huelva. ¡Tiempo!
Tarsis y Zalamea.
Vamos a darte la... Tarsis sí, Zalamea no. Pero Tarsis sí, así que te la damos por buena. Ya de momento has ganado, ya tienes derecho a esa hamburguesa de los hermanos Rodríguez, pero... Vamos a aprovechar y bueno, ya que estamos, pues me dices la tercera, a ver si te la sabes. En el argot onubense, ¿cómo se le dice al pez espada? ¿Tiempo?
Ni idea.
¿En serio? Giorgio, tú la sabes, ¿no? Yo la sé, si no.
Pues
pez espada,
está complicado.
Aguja pala.
Aguja pala.
Giorgio...
No le escuchas.
Ale, Alejandro Picón, enhorabuena porque acabas de ganar esa hamburguesa de los hermanos Rodríguez. Eres el primer ganador de esta sección. Llevamos ya 3 programas, el primero que gana, ojo. Así que nada, estamos en contacto y lo celebraremos como merece. Un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Alejandro Picón.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, amigos, y nosotros tenemos todavía por ahí otra persona para llamar. Seguimos con los problemas técnicos. Giorgio, por ahí. Venga, vamos a ver si ya damos con la persona. Vale, nos pasan este número. Nosotros ya saben ustedes que pueden a través de nuestro Facebook, a través del Facebook de Hispanidad Radio, contactar con el programa para decirnos a qué persona quiere que le llamemos, incluirlo también en alguna dedicatoria, en fin, algo que le quieran decir, alguna proposición. Y en general, pues para participar en nuestra ronda de preguntas choqueras, en nuestros roscos choqueros. Ahí está haciendo llamada la segunda participante.
Hola, sí, buenas tardes.
¿Irene?
Sí, hola.
Bienvenida, estamos en directo en Hispanidad Radio, Palmas por Huelva, para llevar a cabo la sección del rosco choquero, ¿vale? Nos tienes que decir 3 respuestas a 3 preguntas, y si aciertas 2 de ellas, conseguirás una hamburguesa de los hermanos Rodríguez gratis, ¿vale?
Vale.
Tienes 5 segundos para acertarla y es tiempo rápido. En menos de un minuto lo tenemos que hacer, así que allá vamos. Dime el nombre de una cantante flamenca de Huelva. ¡Tiempo!
Una cantante flamenca de Huelva.
2, 1... ¡Ay! ¡Tiempo! No podemos seguir. Son 5 segundos. Tienes 2 oportunidades. Tienes que acertarla a las 2, ¿vale? Para conseguir esa hamburguesa. Vamos a ver. Dime qué municipios de Huelva han conseguido la segregación y, por tanto, desde hace 2 semanas son nuevos municipios de la provincia. Tienes 5 segundos. ¡Tiempo!
¡Uy! ¡Ni idea!
Directamente. No, ni idea. Bueno, ya no vas a conseguir la hamburguesa, el premio nuestro, pero aún así, ya que estamos, bueno, te preguntamos esta tercera pregunta del día, a ver si eres capaz de acertarla, ¿vale?
Venga, que no sea muy difícil, por favor.
En el argot onubense... ¿Vale? En el vocabulario nubense, ¿cómo se le dice al pez espada? ¿Tiempo?
Al pez espada, ¿cómo se le dice en el vocabulario onubense?
2, 1, ¡tiempo! ¡Pez espada! ¡Pez espada, Irene!
¿Cómo se le dice?
Aguja pala, digo yo pez espada, aguja pala.
Ah, vale.
Irene, bueno, muchísimas gracias por haber participado.
Venga,
un saludo muy fuerte.
Venga, adiós.
Bueno, amigos, pues nos quedamos con esa victoria de Alejandro Picón, ¿no? De momento íbamos a cerrar porque se nos agota el tiempo, pero ya saben ustedes que pueden contactar con nosotros a través de nuestro Facebook Palmas por Huelva para poder participar en este roscochoquero. Giorgio, esto ha sido todo por hoy aquí en Palmas por Huelva. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
Si quieres saber toda la actualidad sobre las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no te puedes perder nuestro programa, solo aquí, en Palmas por Huelva.